Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora de un miércoles 28 de agosto, es posible que te pille ya pensando en el regreso de las vacaciones, en cargar las maletas en el coche, en volver a organizarlo todo en casa y el lunes a fichar, ¿no? Oye, esto de fichar ya no es solo una frase hecha, es que es tal cual, porque así obliga a las empresas la nueva ley de control de horarios que entró en vigor el pasado mes de mayo. A punto de cumplirse 4 meses de la entrada en vigor de la norma, fíjate, diversos estudios que empiezan a analizar los resultados y hacen balance, también comienzan a arrojar algunos datos que, en mi opinión, son sorprendentes. El gobierno pretendía controlar las horas extras que miles de trabajadores realizan y que no eran recompensadas ni con dinero ni con tiempo libre. Pero los datos dicen que 3 meses después, lo que ha bajado de forma excepcional es el número de horas extras pagadas, es decir, las que sí eran legales. Hasta un 19% menos de horas extras pagadas desde que entró en vigor la normativa. Y esto teniendo en cuenta que desde hace 10 años esta cifra no paraba de crecer. Justo hasta ese día, hasta esa fecha, hasta el 12 de mayo de 2019, cuando entra en vigor esta norma, y entonces comienza el desplome. Según UGT, la explicación es que las empresas se han visto obligadas a racionalizar los horarios de sus empleados y ya no es necesario trabajar horas extra, y se felicitan por ello. Oye, ojalá fuera por esto, ¿eh? De verdad, ojalá fuera así. Pero no sé, a mí me parece una explicación un tanto ingenua. Yo desde luego no soy economista, por eso además a lo largo de la tarde de hoy de este programa vamos a hablar con uno para que nos lo explique. Pero quizá no parece tan descabellado pensar que ante la incertidumbre provocada por la nueva ley, los empresarios han decidido cortar por lo sano y no permitir las horas extra. Conclusión, seguramente menos productividad para la empresa. Y oye, también muchas personas que se quedan sin cobrar un dinero que tal vez les vendría muy bien para completar su salario. Los expertos ya avisaron de que esta ley, con muy buenas intenciones, iba en contra de la flexibilidad que requiere el trabajo del futuro. Y los primeros datos, desde luego, apuntan a que no se equivocan. Lo analizamos también en este programa de este miércoles, de este 28 de agosto, pero hay otras noticias, por supuesto, de las que estamos pendientes hoy, como que el error con el omeprazol contaminado se produjo en el envasado del producto Urbano Canal.
Sí, así lo ha confirmado la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. La empresa encargada del envasado introdujo minoxidil, un crecepelo, y fue dispensado como omeprazol, el protector gástrico. Este error ha afectado al menos a 17 bebés con el conocido como el síndrome del hombre lobo.
Desconvocan los paros de los trabajadores de tierra de Iberia en el Prat.
Estaban previstos para este fin de semana. Aún no se sabe si este acuerdo con la empresa desconvocará las huelgas en los aeropuertos de Madrid y Bilbao. Por otro lado, los pilotos de Ryanair convocan 5 días más de huelga. Atención, los días 19, 20, 22, 27 y 29 de septiembre.
Se complica la vuelta de vacaciones. Y en 25 minutos aquí en la tarde, ¿qué te vamos a contar? Lo sabe Alba Prieto, cuéntanos.
Seguiremos pendientes de los incendios de la Amazonía y conoceremos testimonios directos de españoles que conocen la zona. También seguiremos las investigaciones sobre el brote de listeriosis. A raíz de las intoxicaciones han salido a la luz muchos bulos que intentaremos destaparlos.
Bueno, y hay una noticia que estamos contando aquí en COPE. Este español que ha provocado la cancelación de 200 vuelos en el aeropuerto de Múnich porque abrió, se supone que de forma accidental, por despiste, una puerta de una zona restringida en el aeropuerto y se lió la mundial. Se activaron todas las alarmas, hubo que desalojar a la gente que estaba en la terminal, los vuelos tuvieron que ser cancelados. La verdad es que se ha liado una buena. El chaval además está detenido, le puede caer también una buena multa. A raíz de esta noticia queremos saber qué es lo más curioso, raro, extraño que te ha pasado en un aeropuerto o ya de paso también en algún vuelo. Queremos que nos lo cuentes en Facebook, en Twitter y notas de voz a nuestro número de WhatsApp, el 607-150602. Hombre, espero que no la hayas liado tanto, ¿no? Y tan parda. Pero, ¿qué te ha pasado a ti en un aeropuerto? Notas de voz al 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tenemos el último capítulo, el del día, el que toca de Neymar, del asunto Neymar y su traspaso al FC Barcelona. Estamos muy pendientes de las lesiones, preocupados por cómo está Messi. La última lesión grave ha tenido lugar en Valencia, se ha lesionado gravemente Pichini, ahora nos cuentan, y se ha lesionado un nuevo futbolista en el Real Madrid. Muscular también, se ha lesionado Isco. Pero vamos primero con Neymar. Después de la trascendente cumbre en París entre el Barça y el Paris Saint-Germain, de la que salió no está cerrado, pero estamos más cerca, vamos a situar cómo están las cosas en Barcelona y en Francia. En París, primero en Barcelona, ¿cómo están las cosas para fichar a Neymar, Elena Condis?
Compás de espera, siguen las negociaciones. En el Barça son más optimistas. El discurso ha cambiado tras la reunión de ayer en París. El acuerdo se ve más cerca porque Neymar ha dado un paso más muy importante. Le ha dicho al PSG que solo quiere volver al Barça. Incluso creen que puede mojarse públicamente en este sentido cuando todo esté más avanzado. Altos cargos del club admiten que tienen que darle salida a un futbolista para que la vuelta de Neymar sea viable. La masa salarial está disparada y necesitan liberar una ficha alta. Se ha puesto el nombre de Dembélé encima de la mesa para abaratar la operación. Me consta que Tuchel le querría si se va a Neymar, le entrenó en el Dortmund, pero convencer al francés ahora mismo es una quimera.
Mañana habla Tuchel, por cierto, antes del partido que tiene que jugar contra el Met. Manolo Oliveros, ¿dónde está el brasileño? ¿Dónde está Neymar?
Desde París nos llegan imágenes de Neymar entrenando con el grupo, con el Paris Saint-Germain, y las últimas informaciones de la prensa este miércoles en Le Parisien, por ejemplo, dicen que PSG y Barça se dieron 24 horas para reflexionar sobre las propuestas negociadas ayer. Una cosa es hablar de dinero y la inclusión de jugadores como Dembélé o Rakitic, y otra que estos quieran, y sobre todo dicen la última palabra de quien manda en el PSG es el jeque qatarí Tamim Ben Hamad Al Thani.
Una declaración sobre Neymar, de un amigo, de uno que le quiere en el Barça, de Piqué, en Televisión Española. ¿Dónde le ves?
Él seguro que ha pensado durante todos estos días en hacer todo lo correcto en cada momento. En este caso no me lo jugaría todo por ninguno de los de las dos opciones, ¿no? Porque yo creo que está abierto y puede pasar de todo.
Ha nombrado Elena Condis a dos futbolistas que querría el Paris Saint-Germain para cerrar la operación, Dembélé y Rakitic. Preguntemos qué piensan los dos, qué piensa Dembélé, Elena Condis.
El Barça ha informado al entorno de Dembélé de la posibilidad de incluirlo en la operación Neymar. La respuesta del futbolista la contamos ayer en la COPE y se mantiene, es que no se mueve el Barça. Dembélé no quiere salir, Dembélé no quiere ir al PSG. Una información que acaba de confirmar su agente, Moussa Sissoko, en declaraciones en Telefut. Asegura que Dembélé se queda al 100% y que es imposible que entre en la operación Neymar. Dembélé se mantiene firme en su postura. El Barça tiene complicadísimo convencerle. Veremos si entra en acción Tuchel, pero el tiempo apremia.
Y Manolo, ¿cómo está Rakitic? ¿Qué piensa de que aparezca su nombre tantas veces relacionado al Paris Saint-Germain?
Pues te cuento, en el Barça me decían hace tan solo unos minutos que puede que salga Rakitic, pero que están en pleno proceso y veremos cómo evoluciona todo. Desde el entorno del croata mantienen la prudencia. Hace un tiempo era no sale del Barça, pero en los últimos días son muy discretos y no respiran.
Un exdirectivo del Barcelona, habitual con tertulio en el Partidazo, Toni Freixa, hablando de los últimos movimientos de mercado del Barcelona.
Yo cada verano me quedo sorprendido y pienso, bueno, pues este verano hemos hecho el gran esfuerzo, pero el verano que viene será distinto. Y no, es que veo que la espiral va increchendo. Y ya lo que estoy viendo este verano, no lo entiendo. Realmente es que estoy estupefacto. O sea, al final, si me vas a preguntar, ¿tú lo ves hecho? No, yo lo que veo es que no entiendo nada. Y espero que sea mentira.
Así está el asunto Neymar. Vamos con el capítulo de lesiones y de recuperaciones. Esta le tiene preocupado al barcelonismo. Manolo, ¿cómo está Leo Messi, que se perdió el último partido?
Pues hemos consultado con fuentes oficiales del Barça y Leo Messi, según, como te digo, hemos consultado con en Deportes Cope, no es cierto que esté de baja un mes. A partir de hoy trabaja, eso sí, al margen del grupo. Son prudentes y no tienen claro que esté en Pamplona este próximo sábado. Entonces vendría el parón por selecciones y el siguiente partido es el día 14 contra el Valencia en el Camp Nou, pero en todo caso, lo que te digo, no es cierto textualmente que esté el próximo mes de baja.
Eso en el Barcelona. Y en el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, nueva lesión muscular. ¿Qué le pasa a Isco?
Sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que le va a mantener alejado de los terrenos de juego entre 3 y 4 semanas. El malagueño se va a perder el partido ante el Villarreal, los partidos de España ante Rumanía e Islas Feroe y el choque ante el Levante a la vuelta del parón.
En Deportes Cope hemos preguntado a un especialista, a un preparador físico de élite, 30 y tantos años en el Real Madrid, 8 o 9 en la primera plantilla. José Luis San Martín lo hila todo a las giras comerciales.
En el Madrid, en el Barcelona, que ha tenido a Dembélé, a Luis Suárez, a Messi. Este fin de semana el Paris Saint-Germain ha perdido a Mbappé. Pues es la consecuencia de que actualmente el fútbol se está acercando más al marketing y se está separando de la fisiología. Tú no puedes hacer una pretemporada de 10, 12 días, meter a los jugadores en un avión, recorrer medio mundo y hacer partidos muy, muy exigentes. No se puede competir porque esa musculatura no tiene el entrenamiento adecuado.
En los últimos días el Madrid pierde dos centrocampistas que fueron titulares en el partido contra el Valladolid, Isco y James. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por la cabeza de Zidane para el partido contra el Villarreal, Miguel Ángel Díaz?
El francés tendrá que elegir entre Vinicius o Lucas Vázquez para completar el 11 del próximo fin de semana. Con Hazard, James, Isco, Brahim y Rodrigo fuera de combate, parece poco lógico meter a Valverde para jugar con cuatro centrocampistas. Volverá Modric tras su sanción. Son seguros en el 11 el croata Casemiro, Kroos, Benzema y Bale, y por lo tanto Zidane tendrá que elegir entre Lucas Vázquez y Vinicius. Si vuelve a dejar al brasileño en el banquillo, no sentaría bien en la zona noble del club.
La lesión más grave del día ha tenido lugar esta mañana, José Manuel Segarra, en el Valencia.
Sí, Cristiano Piccini, que va a estar como mínimo los 3 o 4 próximos meses de baja, porque va a tener que pasar por el quirófano para ser operado de una fractura en la rótula. Recordemos que las dos lesiones más importantes de esta temporada en el Valencia han sido en su banda derecha. La primera fue la de Carlos Soler.
Diego Costa todavía no ha debutado con el Atlético de Madrid en la Liga. La pregunta, Javi Gómez, es cómo va la recuperación para el partido del fin de semana.
Pues corro, pese a que el Cholo dijo el sábado en rueda de prensa que no veríamos a Diego Costa hasta finales de esta misma semana, el hispano-brasileño lleva entrenando desde el lunes al mismo ritmo que todos sus compañeros y hoy ya hemos podido ver la que podría ser la delantera titular del próximo domingo ante el Eibar, compuesta por Morata y Diego Costa en punta y con Joao Félix tirado a una banda como ya vimos en pretemporada, aunque el luso corro hoy ha entrenado al margen de sus compañeros.
En el Betis, una de sus estrellas, Borja Iglesias, no estuvo contra el Barça. Oliva, ¿llega para el partido contra el Leganés?
Sí, va a llegar para el partido ante el Leganés. Borja Iglesias ya se entrena con normalidad con el grupo y por tanto está en condiciones para jugar el partido del sábado. Un Betis que paralelamente corro mira al mercado para reforzar aún la plantilla. Objetivo, firmar un pivote defensivo. El último ofrecido, el centrocampista italiano de la Fiorentina, Marco Benassi, tasado en 8 millones de euros.
En el Getafe, Gema Santos, el otro día se lesionó Maximovic en el partido del fin de semana contra el Atleti Bilbao y no sabíamos qué le pasaba a Oliveira. Y tú sabes las dos cosas.
Pues sí, Maximovic tiene molestias en el tendón rotuliano de la rodilla y aunque no está descartado para el sábado, corro, es seria duda ante el Alavés. Veremos a ver cómo evoluciona, me dicen. Y Matías Olivera estaba desaparecido de las convocatorias porque sí, está lesionado y nos hemos enterado que la semana pasada se produjo una rotura muscular en el gemelo.
En el Levante ha habido una lesión muscular también esta mañana. ¿Qué le ha pasado y a quién no el rodilla?
A Coque Andújar ha sufrido esta mañana en el entrenamiento una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. El madrileño volverá a los terrenos de juego entre 7 y 10 días, por lo tanto se pierde el partido de este fin de semana frente al Valladolid.
Lo siguiente en Deportes Cope es el mercado del fútbol español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope. Tener un hijo, apuntarle a fútbol, que le fiche un buen club, que lo borde en su debut, que gane la liga, que se convierta en una leyenda. Hacerse millonario con el fútbol es mucho más sencillo. Esta jornada en La Quiniela, bote de 3.100.000 euros. La Quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este es el culebrón 2 del mercado de verano, es el Correa Rodrigo, pero tenemos noticias, por lo menos tenemos noticia de lo que pasa con Correa y la oferta del Milán, Antonio Ruiz.
Y tal y como informamos anoche en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid tiene una última oferta del Milán por Correa de 35 millones por el 80% de los derechos del futbolista. Oferta a la que todavía no ha contestado el club rojiblanco porque ahora hace sus cuentas y tal vez no tenga tan claro que pueda acabar activando el fichaje de Rodrigo, que recordamos está en un montante de 60 millones de euros más el sueldo que se ofrecería al futbolista. Así que si finalmente no se pudiera hacer Rodrigo, desde luego Correa no saldría del Atlético de Madrid. A día de hoy, por tanto, todo está en el aire.
Estamos en el periodo de dudas en el Atlético de Madrid. Preguntemos en Valencia si esto llega hasta el Valencia. Hugo Ballester.
Un día más, Corrochano. Rodrigo ha trabajado en la ciudad deportiva de Paterna a las órdenes de Marcelino y junto al resto de sus compañeros, ya que, como venimos informando en COPE, tanto el Valencia como el jugador dejaron pactadas las condiciones hace dos semanas con el Atlético de Madrid y no tienen nada más que decir en esta operación, solamente esperar una llamada de los dirigentes rojiblancos que a esta hora de la tarde no se ha producido.
Acaba de estar Víctor Fernández en Sevilla con el presidente del Sevilla, con Pepe Castro. ¿Algo te habrá dicho Víctor sobre el futuro de la delantera del Sevilla?
Sí, hay cosas interesantes que contar. Venimos relatando que hay movimientos y hoy ha despejado algunas dudas el presidente del Sevilla, Pepe Castro, en la visita anual a la Virgen de los Reyes. Ha dicho Pepe Castro, ha confirmado que Dabur va a continuar y ha dejado abierta la puerta a que lleguen más fichajes. Otro delantero. Monchi maneja varios nombres de delanteros, entre los que se encuentra el atacante del Madrid, Mariano, aunque su alto precio parece alejarlo. Pepe Castro.
Dabur es jugador del Sevilla, estamos contentos con él, no va a salir del Sevilla, no estamos escuchando ofertas por él y Dabur estará en el Sevilla, repito, no estamos escuchando ningún tipo de oferta ni la vamos a escuchar.
¿Va a venir otro delantero, presidente?
El mercado está abierto, todo puede ocurrir.
Este otro caso nos ha acogido desde la última semana, que es el de Monreal con la Real Sociedad, y preguntamos todos los días. Mauri Diáquez, ¿hay algo nuevo de Monreal con la Real?
Pues no, compás de espera en el asunto Nacho Monreal. Unai Emery quiere retener a toda costa al jugador, y más teniendo en cuenta el partido del fin de semana contra el Tottenham. La Real quiere que la cesión sea a coste cero, es decir, hacerse solo cargo de la ficha de Monreal, algo a lo que no está dispuesto el club Gunner. En las últimas horas no ha habido avances.
Primer paso de los dos que vamos a hacer por el Español, Baciga Lupo. Ayer se presentó Caleri, el delantero del Español.
Así es, Jonathan Caleri ya es oficialmente nuevo jugador del Español. Recordemos, llega cedido hasta el 30 de junio de 2020 con una opción de compra de 25 millones. El Español paga por la cesión de un año del delantero argentino 250.000 euros. Caleri lucirá el dorsal 2 y se mostró muy entusiasmado por su llegada al Español.
Una pregunta en Getafe, en Diallé no puede ser el centrocampista que quería Bordalás. ¿Van a fichar a otro centrocampista, Gemma?
Pues la noticia ahora mismo, Corro, es que no saben si fichar o no después de la espantada del centrocampista senegalés. Con ese tema del mediocentro lo tienen en stand-by. Y lo mismo te cuento del tema de Fulquier. De él están pendientes de la respuesta del Watford. Recordamos las cifras. El Watford pide 3-4 millones por Fulquier y el Geta dice que no pasa de 2.
Después del mercado un poco de fútbol, el viernes se juega el derbi vasco, el partido entre la Real Sociedad y el Atleti de Bilbao. Y pregunto, José Ángel Peña, ¿se calienta ya el derbi?
Pues sí, Corro, cuando todo parecía que la previa de ese derbi iba a responder a la habitual cordialidad y se iba a ajustar a lo políticamente correcto, hoy ha llegado Iñaki Williams para calentar el ambiente y echarle unas cuantas toneladas de pimienta al duelo frente a la Real. Entre otras cosas, el delantero rojiblanco ha dicho que el Athletic tiene mejor equipo que la Real y que están ansiosos por demostrarlo con un triunfo. Además, Williams ha asegurado que el equipo chururdín tiene envidia porque el Athletic juega solo con jugadores de casa.
No tengo miedo a nadie y menos a la Real, ¿no? Al final ellos han reforzado bien, pero nosotros no tenemos nada que envidiarles. Nosotros jugamos con gente de casa y esa es la envidia que pueden tenernos ellos a nosotros. Tenemos que demostrar que somos mejores. El año pasado nos ganaron los dos derbis, pero nosotros quedamos por encima de ellos. Ya se han sido prácticamente los últimos años desde que estoy yo en el primer equipo. Estamos con mucha ansia de ganarles, creo que se debe notar. Al final es un derbi, no es un partido cualquiera. Luego viene parón y no queremos aguantarles, ¿no? Me gusta meterles en los derbis, me gusta sacarles de quicio.
Mañana sorteo de la Liga de Campeones a las 6 de la tarde. Lo contará, por supuesto, la cadena COPE. Y estamos a punto de saber quiénes son todos los integrantes, Alex Salguero.
Ya conocemos otros tres, que van a ser el Dinamo de Zagreb croata, el Estrella Roja serbio y el Olympiacos griego. Los tres estarán mañana en ese sorteo. Los de Dani Olmo sufrieron en Noruega ante el Rosenborg. Los serbios empataron a 2 con el Young Boys suizo tras el 1-1 de la ida. Y el Olympiacos volvió a ganar esta vez por 1-2 al Krasnodar ruso. Y se deciden los últimos tres clasificados. El Slavia Praga defiende un 1-0 ante el club rumano. El mismo resultado tiene a favor el Brujas sobre el Linz austriaco y el Ajax recibe al Apoel chipriota tras el 0-0 de la ida.
Y última hora, Baciga Lupo en Barcelona, del Español ante el Zoria mañana, que es el partido clave para meterse en la Europa League.
El Español ya está en Zaporizhia, en Ucrania. Recordemos, jugará contra el Soria, que es de la ciudad de Lugansk, pero juega en Zaporizhia por problemas bélicos. Para este compromiso gallego se lleva toda la plantilla, incluyendo lesionados y jugadores no inscritos. Por la tarde habrá rueda de prensa de David Gallego y luego último entrenamiento antes del partido de mañana, al que el Español llega con ventaja de 3-1 por el resultado obtenido en la ida.
Un partido de la selección española femenina, amistoso en el día de hoy, antes de que juegue con Francia este fin de semana. España tacón a las 7:30 de la tarde para preparación del equipo de Jorge Vilda. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan ni aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡Llega la Liga! Y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
La Vuelta Ciclista de España, que hoy termina en Castellón, en Ares del Maestro. Ayer ganó Jakobsen, el líder es Roche. Situamos la etapa del día, Erifrade.
Quedan 78 kilómetros largos para la meta en Jabalambre, en el Pico del Gallo, en la provincia de Teruel. Termina tras una subida de 11 kilómetros con bastante tregua, pero muy interesante. Sobre todo bastante duro los 3-4 finales. Hace un día fantástico para practicar ciclismo. Otra vez dos ciclistas del Burgos en la fuga. Madrazo, el rey de la montaña, para no variar, con su compañero en esta ocasión, neerlandés Jet Sebol. Completa el trío el español del Cofidis, José Herrada, que ahora mismo, cuando insisto, faltan 78 para meta, aventajan al pelotón donde rueda el líder Nicolás Roche, el futuro líder seguramente de entre los favoritos. Y todos los demás a 8 minutos y 44 segundos.
¿Y qué dicen los protagonistas del día, Kike Iglesias?
En la salida de Eliana, todo el mundo hablaba hoy del poder colombiano, de lo que puedan hacer hoy Miguel Ángel López, Nairo Quintana, Rigoberto Urán y, por qué no, Sergio Higuita, la gran sensación del Education First, que está dando mucho que hablar aquí en el pelotón de esta Vuelta a España, que llega hoy por primera vez aquí al sol, arriba en Teruel, al Observatorio Astrofísico de Jabalambre.
Sintonía de baloncesto de la selección española, porque está jugando su último partido amistoso antes del Mundial, que empieza el sábado para nosotros, España-Rusia. ¿Cómo le va a España, Rubén Parra?
Pues le va mal el corro, van 71-55, perdemos por 16 ante Rusia a 40 segundos del final del partido. Terminamos la preparación con derrota con los rusos en un encuentro muy flojo ante un rival que por potencia no es ni de las 10 mejores selecciones del Mundial. Cerramos esta fase de preparación con 5 victorias y 2 derrotas, y el sábado a partir de las 2:30, primer encuentro del Mundial ante Túnez.
Últimos 30 segundos, 71-55, pierde España, vamos con el tenis. Ángel García, situamos el US Open. Empezamos por la victoria de Rafael Nadal.
Sí, con 16 españoles, solo 6 se metieron en segunda ronda. No son buenas noticias, pero sí lo fueron para Rafa Nadal, que ganó por la vía rápida, 6-3, 6-2, 6-2 ante Milman. Agresivo, dominante. La única mala noticia, que solo aprovechó 5 de 15 break points. Ahora va a jugar ante otro australiano, Kokkinakis, 23 años, 203 del mundo. Y ojo con Rochano, porque han caído Thiem y Tsitsipas por su lado del cuadro y se aventura en el futuro una semifinal ante Nick Kyrgios, nada menos. Victorias también de Andújar, de Verdasco y de Bolsova, y todo lo demás derrotas. Muy dolorosa la de Muguruza, que volvió a perder en primera ronda, no gana desde el 31 de mayo. Bautista, Granollers, Badosa, López, Sorribes, Carles y Ramos.
Noticia en la Fórmula 1, Carlos Miquel se queda el Gran Premio de España en Barcelona.
Es oficial, habrá Gran Premio de España de Fórmula 1 en 2020 y será en el mismo escenario de los últimos 30 años, en el circuito de Barcelona-Cataluña, después del acuerdo realizado y oficializado entre Fórmula 1 y el circuito en la jornada de ayer. Esto va a significar que será el Gran Premio de España número 50 y, como ha dicho Chase Carey, jefe de la Fórmula 1, se mantiene la tradición de España como país importante en el mundo de las cuatro ruedas y país que además albergará su Gran Premio número 50 la temporada próxima.
Fútbol Sala, Copa Intercontinental, hoy juegan el Barça y el Pozo. ¿Quién se ha clasificado? ¿Quién ha quedado eliminado, Santi Duque?
El Barça, corro, se ha clasificado para las semifinales de esta Copa Intercontinental de Bangkok 2019 después de empatar a 1 frente a Corinthians. El empate, además del golaveras a favor, permite al Barça ser primero de grupo y pasar a las semifinales, donde se va a medir el sábado a las 10 a Boca Juniors, que ha eliminado el Pozo Murcia, que perdió en el primer partido del día por 2-3 frente a Magnus Futsal. Necesitaba el empate para pasar como primero y se quedó fuera también como mejor segundo, así que el Pozo eliminado, el Barça avanza el sábado a las 10, semifinales frente a Boca Juniors.
Y en balonmano, Luis Malvar está a punto de debutar el Barça pasa en el Mundial de Clubes.
El Mundial de Clubes, la Superglobe, que estrena formato, nueva sede, Arabia Saudí, a las 4:20 de la tarde. La española Fútbol Club Barcelona, vencedor de las últimas dos ediciones, se enfrenta al conjunto de Arabia Saudí, Al Duail. El Barcelona parte como favorito, pero Xavi Pascual no se fía. A las 4:20, Dahán es la ciudad, Barcelona, Al Duail.
Pilar, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Ahora contamos más cosas, más cercanas, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Pues sí, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo? Bueno, sé que estaban ansiosos porque llevan mucho rato sin escuchar hablar de Neymar. Anoche en el partidazo con Juanma Castaño, tema estrella. Después de la reunión en París, el asunto Neymar.
El Barça va a fichar a un tío que le pone los cuernos, lo demanda. Cobra 222 millones y gasta 300. Uno está en Múnich, el otro está en la puerta de salida. Todo es una coña, Marilina, que si hubiera un poquito de dignidad y de vergüenza torera, eso no se puede hacer.
A mí me da la sensación que el Barça está filtrando tanto porque quiere que parezca que ha hecho todo lo posible por firmar a Neymar. Y a la hora de la verdad, yo pienso que no le firmará porque realmente el equipo, mientras no se desprenda de gente, no le necesita. Y con el club tiene una afrenta que no se ha solucionado.
Ojalá tuviera razón Miguel y le invitaría encantado lo que quisiera, pero yo lo veo en un 80% hecho.
Bueno, estamos hablando de los Neymar, que estos apuñalan a cualquiera. Imaginaos que lo presentan, yo qué sé, los próximos días y que dentro de 15 tiene que ir a juicio contra el Barça.
Sí,
evidentemente
es incongruente.
Está arreglado.
Elías, no te he preguntado, ¿lo ves hecho?
Todavía no, no tan pesimista como Miguel, pero me parece muy complicado. Y es que
todo contrario, bueno, soy optimista.
Me refiero para la mitad del barcelonismo tan lejano como Miguel, pero me parece que económicamente el Barça yo lo va a tener que explicar muy bien.
Yo lo veo cerca, por muchas cosas, entre otras cosas porque Neymar necesita salir del Paris Saint Germain y yo creo que el sitio donde él cree que puede volver a jugar al máximo nivel es el Barça.
Vamos a sacar la parte económica, que a mí es la que me chirría, porque el Barça ya está endeudadísimo. O sea, está prácticamente en quiebra el Barça ahora mismo, así de claro.
El año que viene puede salir del PSG por las cifras que se están hablando en este momento, que son 170 millones. Lo tiene por contrato, de manera que yo puedo creer que Neymar venga el año que viene, pero este no.
Sobre el asunto Neymar o lo que podría provocar Neymar en la llegada al Barcelona, hemos preguntado a Luis Millán en la encuesta de Deportes COPE.
Sí, Corro, ¿qué tal? Hemos preguntado en Twitter, en @deportescope, en caso de que Neymar vuelva al Barça, ¿qué tridente te gusta más? Pues bien, hemos hecho cuatro combinaciones con los tridentes, con los cuatro posibles nombres, Messi, Suárez, Neymar y Griezmann. Pues ha ganado el que tiene a Messi, Neymar y Griezmann como protagonista. Suárez sería el que se iría al banquillo.
Y la que ha quedado con menos votos, la que
es
no tiene a Messi,
te
¿no?
Te lo iba a decir, pero es que hay dos empates.
Ah, hay dos empates, vale.
Una que es sin Messi y otra que es sin Neymar.
Hay gente que se atreve a votar una sin Messi. Bueno,
correcto.
Seguramente será de un rival del Barcelona. Bueno, anoche estuvo, como todos los martes, Maldini, Julio Maldonado Maldini, hablando de alguien que ha dejado de jugar al fútbol profesionalmente, que es Fernando Torres.
Yo creo que apetece un poco recordar sus partidos más significativos, los que han ido marcando una carrera de principio a fin. Pues mira, el primero es la final del Europeo Sub-16 del 2001, porque él, claro, él es el capitán de aquella Eurocopa Sub-16 en Inglaterra, que España gana en la final a Francia con un gol suyo de penalti. Es el capitán de ese torneo, de España en ese torneo, lo gana, es el máximo goleador y es elegido mejor jugador del torneo. El segundo partido, pues se le buscó en el Atleti, estaba el Atleti en segunda división, en 2001, en mayo del 2001, un partido contra el Leganés, que gana 1-0 al Atlético de Madrid, tramo final de la Liga, que el Atleti, a pesar de que gana ese partido, no puede subir. Hacia el minuto 60 de partido debuta Fernando Torres en el Atlético de Madrid en segunda división. Por supuesto, en el Atleti triunfa, etcétera, etcétera. Le cuesta mucho marcar al Madrid su primer gol, se lo acaba marcando. Él se va al Liverpool como el gran traspaso de la historia del Liverpool en aquel momento y su gran partido con el Liverpool es el 4-0 al Real Madrid. Lógicamente, para él ganarle al Real Madrid y hacerle cuatro goles con el Liverpool es la temporada 2008-2009 y hace un partido memorable. Marca un gol, da otro gol, bueno, está espectacular y es el gran partido de Torres. Luego él llega al Chelsea y el gran partido con el Chelsea, más que gran partido, el gran momento. Ese partido lo estuve yo en el Camp Nou haciendo el partido en la radio. Fue aquel gol que empata 2 contra el Barça en semifinales.
Imperdible, Maldini por las noches, los martes, con Juanma Castaño. Bueno, enseguida en el 106.3, cope.es, aplicaciones de móvil.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, es ya 28 de agosto. En unos instantes te voy a hablar de Matilde. Es una niña de muy pocos meses, apenas 3-4 meses, y que probablemente recuerdes el caso. Es una niña portuguesa con una enfermedad rara a la que había que tratar con un medicamento al que hemos calificado, y de hecho lo es, el medicamento más caro del mundo. 2 millones de euros cuesta su tratamiento, y después de mucha pelea y mucha lucha por parte de la familia y de toda la sociedad portuguesa, hay que decir que Matilde ha comenzado ya estos días su tratamiento. Vamos a averiguar cómo ha sido el comienzo del tratamiento de Matilde. Y además, pendientes también de los fuegos en el Amazonas, porque parece que últimamente hablamos menos de la cuestión, pero el Amazonas sigue ardiendo. Tenemos testimonios de personas que conocen muy bien la zona y qué puede estar pasando allí. Pero la verdad es que hay veces en que, por casualidad, sin comerlo ni beberlo, por un despiste, nos metemos en situaciones verdaderamente incómodas, por decirlo de una manera suave, porque pueden ser realmente tremendas. Vamos, que sin querer la puedes liar parda, como le ha pasado a este español que, bueno, pues puso en jaque a todo un aeropuerto, el aeropuerto de Múnich. Es así, Ana Huertas, ¿no?
Así es, el pobre se metió en un lío que ni lo esperaba. Tiene entre 20 y 25 años y lo que pasó es que hacía escala en Múnich. Él se bajó del avión y tenía que ir a coger el otro avión que le traía a Madrid y se despistó. Fue un momento al baño, perdió el grupo y no supo por dónde ir. ¿Qué pasó al final? Pues que entró o intentó entrar por una puerta por la que no debía entrar, porque era una zona restringida a la que solo pueden entrar viajeros que ya han pasado el control de seguridad, y saltó la alarma. Como consecuencia, medio aeropuerto, tuvieron que evacuar medio aeropuerto.
No, y un montón de vuelos cancelados.
Y muchísimos vuelos cancelados.
130 vuelos cancelados.
Sí, 1.800 pasajeros en tierra se quedaron.
O sea, liarla parda. Liarla, pero gorda,
sí.
¿Eh?
Y
gorda,
de hecho,
gorda.
Sí, se enfrenta a consecuencias penales ahora.
Sí, el chico dice que está horrorizado por lo que sucedió. Vamos a seguir de cerca el caso. Pero a cuenta de lo que le ha pasado a este muchacho, hombre, yo no sé si algo tan grave, ¿no? Pero seguro que algo parecido alguna vez te ha pasado a ti. En un aeropuerto, además estos aeropuertos gigantescos que tenemos ahora, pues irte a una terminal en vez de a la otra, luego tener que correr porque ya no llegas porque pierdes el avión, meterte por la puerta equivocada, perder algo y tener que movilizar a todo el aeropuerto para encontrarlo. En fin, tantas y tantas anécdotas,
tantas,
¿no, Ana Huertas?
Sí, que a lo mejor incluso te han pasado también dentro del avión, ¿quién sabe?
Podría ser, es que en los aviones también dan para mucho.
Por eso, hay un oyente que nos ha enviado una noticia que la verdad, yo solo te digo, Pilar, ten cuidado con lo que metes en la maleta.
Estaba yo en el aeropuerto de Buenos Aires, soy profesor de fisioterapia, estaba allí dando un curso de posgrado y cuando me dirigí a pasar por el control del aeropuerto llevaba en la maleta un modelo anatómico de un cráneo. Cuando pasó por el escáner debieron pensar evidentemente que era una cabeza decapitada y bueno, quedó con una cara de asombro el que lo veía por la televisión del escáner, llamó a los policías militares que estaban por allá y bueno, se armó un revuelo, me dijeron que con las manos bien visibles abriera la maleta y sacara lo que tenía dentro, ¿no? Así que imaginaros cuando apareció el modelo anatómico, de plástico evidentemente, un cráneo, empezaron allí a reírse, ¿no? Y a bromear, pero el susto y la incertidumbre de ese ratito fue buena.
Esta anécdota es buena, ¿eh?
Es muy buena.
O sea, por favor, un cráneo, claro, tú ves aquello, que pasa por la máquina, lo ves en la tele y ¿qué te puedes pensar? Lo menos que le pudo pasar a este oyente, una anécdota muy buena. Ha puesto el listón muy alto este oyente y es lo que buscamos, estas anécdotas parecidas, diferentes, de otro tipo, pero que hayas sufrido en un aeropuerto, también en un vuelo, en un avión, y que nos las cuentes en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp del programa, 607-15-0602. Hay oyentes que también están escribiendo, ¿verdad?, en Twitter,
sí,
y Facebook.
Sí, sí, por ejemplo, Carla nos dice, durante unas turbulencias asesinas, ella lo dice así, allá sobrevolando los Urales, todas las azafatas estaban intentando mantener la compostura mientras estaban en realidad, dice, cagaditas de miedo. Dice, menos un señor azafato que tiró en la bandeja como un frisbee y salió gritando por el pasillo con las manos en la cara como el niño de Solo en Casa. Aquí, bueno,
no pudo aguantar.
No pudo aguantar el miedo. Madre mía, dicen que mientras veas a los azafatas
tranquilos, ¿no?
Tranquilos, tú estate tranquilo, pues...
En este caso te
pusiste
de los nervios.
No, no tranquilizo mucho.
Bueno, buscamos anécdotas, cosas que te hayan pasado en el aeropuerto, tal vez en un avión ya, en algún vuelo. Que nos las vayas dejando en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz en el WhatsApp del programa, que es el 607-150602.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo, mi persona favorita.
Es protagonista hoy también Alejandro Sanz, que vuelve al número uno en España con El Disco.
Sí, con este álbum, El Disco regresa a la primera posición de la lista de ventas de discos en España. Ha subido desde la quinta posición. Del sexto puesto al segundo también ha subido Rosalía con El Mal Querer. Y pierde un puesto el tercero, del tercero al segundo, Aitana con Spoiler.
O sea que este es el top 10, por decirlo así,
sí,
de la venta de discos ahora mismo en España.
Eso,
¿no?
Es, sí. Y en la clasificación de álbumes en streaming, el tercer puesto también es para Aitana con este disco Spoiler. El segundo para Nuclear de Leiva. Y por octava semana consecutiva encontramos Oasis, el nuevo álbum de J Balvin y Bad Bunny, en primer lugar.
Yo ni te extrañaba ni te quería ver, pero pusieron la canción que te gustaba poner y me acordé de ti cuando me hiciste feliz.
Pues esto es lo que hay musicalmente hablando, y lo que queremos que también pueda haber a lo largo de la tarde son tus anécdotas, lo que te ha pasado en un aeropuerto, que nos lo cuentes en Twitter, en Facebook también, por supuesto, y esas notas de voz que siempre agradecemos, que nos las puedes dejar en el número de WhatsApp de la tarde. Y ese número, apúntalo bien, memorízalo si es posible, es el 607-150602. En este programa no queremos dejar de estar pendientes de los incendios en el Amazonas. El pulmón del planeta sigue ardiendo. Según datos divulgados esta semana por el Estatal Instituto Nacional de Pesquisas Especiales de Brasil, la región amazónica ha registrado más de la mitad de los 71.500 incendios forestales detectados en Brasil entre enero y agosto de este año. Es una cifra un 83% superior a la del mismo periodo de 2018. De ahí que haya saltado la alarma. Además, fíjate, desde el pasado jueves se detectaron más de 9.000 nuevos incendios. Bueno, las críticas se centran en Bolsonaro, porque el aumento de los incendios se ha producido después de que el presidente de Brasil haya prometido desarrollar la región amazónica para la agricultura y la minería. El presidente brasileño no solo ha rechazado las críticas diciendo que esta es la época de la quema y por lo tanto es normal, sino que además ha arremetido contra las ONGs, llegándolas incluso a acusar de estar detrás de muchos de estos incendios. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Quién está detrás y qué nos jugamos en esto? También es interesante quizá plantearnos si con nuestros patrones de consumo, los de todos, pues de alguna manera todos somos en parte responsables, ¿no?, de lo que está pasando en el Amazonas. Bueno, Carmen Lavallén, que es jefa de Sociedad de Informativos COPE. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Creo que has podido hablar con Luis Navarro, es un español que vive en Brasil y que conoce muy bien la zona. ¿Y qué te ha contado?
Pues mira, él lleva 17 años en contacto con los pueblos indígenas de Brasil, con sus gentes, con los movimientos que defienden la Amazonía, también desde la Iglesia, con esos que son criticados, ¿no?, por el gobierno actual, por esa labor y por esa defensa de los derechos humanos y de la propiedad de la tierra o del cuidado de la tierra. En una entrevista con COPE, Luis Ventura no esconde su preocupación por los incendios que allí se están sucediendo, movidos, nos cuenta, por unos intereses económicos, agrarios, madereros, ganaderos y extractivos de minerales que campan a sus anchas tras la llegada al poder de Jair Bolsonaro, ya antes, pero es que ahora se han acentuado. Lo nuevo, nos cuenta, no son los incendios, siempre los ha habido, sino que se hayan disparado tanto en paralelo a la deforestación, y lo que escandaliza, además de sus efectos, es la actitud del nuevo gobierno.
Extraer bienes naturales de aquí del territorio para exportarlos a Europa y Estados Unidos o también China. Ese proyecto, que en realidad ya lleva unas décadas intensificándose, en los últimos 8 meses ha aumentado.
Además hay que decir, Carmen, que la actitud del presidente brasileño, pero también, cuidado, de Evo Morales, recordemos que los incendios también están asolando Bolivia, bueno, pues la actitud, podemos decir, de los dos ha sido en esta crisis más bien negacionista, ¿no? Decir que no. Han retrasado mucho la aceptación de la ayuda y han incentivado las labores económicas frente a las de conservación del territorio y también de los derechos humanos. Sobre el terreno, en esa selva amazónica en la que viven 1 millón de personas, la mayoría de comunidades indígenas y en los territorios que ocupan, según explica Luis Ventura, el 85% de los fuegos intencionados. Por eso, por todo esto en Brasil y para revertir la situación, hay unas cuantas asignaturas pendientes.
Para reconducir la situación, aquí en Brasil lo primero es volver al Estado de Derecho. Y eso significa volver a un Estado que garantice medidas de protección territorial, un Estado que monitore y fiscalice la acción de actividades ilegales dentro de la Amazonía, un Estado que retome la política de titulación y demarcación de las tierras indígenas dentro de la Amazonía, que es algo que el actual gobierno ha abandonado absolutamente, un Estado en definitiva que vuelva a asumir aquellas obligaciones que la propia Constitución de Brasil le exige.
Pues unas cuantas asignaturas, sí, y estas asignaturas se las recuerdan a diario desde esos movimientos pro-Amazonas a un gobierno que criminaliza a todas estas ONGs.
Los pueblos indígenas, los movimientos sociales, las ONGs y la Iglesia se mantienen movilizadas en una postura de estar en pie, de estar reivindicando, de estar demandando e intentar frenar la forma agresiva con la que el nuevo gobierno hablaba y actuaba sobre la Amazonía.
Y todo porque hay muchísimo en juego en esta parte del planeta, que es la selva tropical más grande del mundo y garante del 20% del oxígeno mundial.
Los pueblos indígenas se juegan mucho en todo esto. Se juegan todo. Se juegan la tierra, se juegan la vida. Brasil se juega mucho también en esto. Se juega mucho porque en términos de biodiversidad y sobre todo de sociodiversidad en la Amazonía. Y el planeta se está jugando mucho, nos estamos jugando mucho todos como familia humana, porque es algo que termina repercutiendo en cualquier propósito de metas que la comunidad internacional se plantee en términos de cambio climático.
Y por todo esto son muchos, incluido Luis Ventura, los que ven con buenos ojos el que, por ejemplo, en el último G7, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, haya puesto sobre la mesa precisamente la consecuencia, ¿no?, de esta devastación y replantearnos los acuerdos firmados recientemente con los países del Mercosur.
La presión que pueda venir desde la sociedad civil de otros países, la presión que pueda venir desde gobiernos, como es el caso de la Unión Europea, es muy importante para que algunas medidas y algunas actitudes puedan ser reconducidas.
Sí, de momento ese planteamiento aún no se ha materializado, pero sí que ha sido una primera advertencia. Brasil tiene que ponerse las pilas, también la Unión Europea puede y debe presionar más, asegura, y también lo que decías al principio, ¿no? Cada uno de nosotros también, en cierta forma, no en el mismo grado que los que están creando intencionadamente los incendios, pero sí por nuestros patrones de conducta, por lo que consumimos, somos un poco responsables, sí, de lo que sucede en el Amazonas.
Todos podemos hacer mucho por lo que está pasando. Ese sobreconsumo y esa sobreproducción, tenemos que entender que lo que ocasiona los territorios es un aumento de la presión sobre los bienes naturales, un aumento de la presión sobre las materias primas, un aumento de la presión principalmente también sobre los pueblos indígenas que continúan viviendo en la tierra y de la tierra. Entonces hay posibilidades de actuación, sea desde el nivel personal, familiar, comunitario, pero se necesita en este momento una actuación más contundente, más firme, más seria, por parte de la comunidad internacional.
Y de toda la comunidad internacional.
Y de todos, por lo que veo.
Sí, sí, de todos es muy importante. Y es que la verdad es que nos lo jugamos. Siguen las llamas, está descontrolado y eso tiene que acabar.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás. Yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar.
Se llama Matilde, es muy pequeñita, tiene pocos meses y la conocemos gracias a la movilización de toda la sociedad portuguesa para conseguir para ella el llamado medicamento más caro del mundo. Matilde tiene una enfermedad rara, padece atrofia muscular tipo 1 y el medicamento que la puede curar ha costado 2 millones de euros, sí, esta cantidad que parece impensable, ¿no? Bueno, lo importante es que finalmente este medicamento se ha conseguido y que Matilde ha comenzado ya su tratamiento. Se trata del fármaco Zolgensma, es un medicamento en fase de ser aprobado todavía por la Agencia Europea del Medicamento, de hecho es de reciente entrada en el mercado americano, fue autorizado el pasado mes de mayo. El laboratorio justifica el alto precio por lo compleja y dilatada que ha sido la investigación para conseguirlo. ¿Y qué provoca esta enfermedad que además es hereditaria y recesiva? Bueno, pues al igual que los otros tres grados de atrofia muscular, la tipo 1 se caracteriza por la degeneración progresiva de las neuronas motoras. Está causada por la mutación de un gen, una mutación que provoca la reducción de una proteína que es imprescindible para el movimiento muscular. Es decir, hay una falta de desarrollo motor, contracturas en codos y rodillas, ausencia de reflejos, dificultades para comer, dificultades para tragar. La atrofia muscular espinal tipo 1 es la versión más grave de esta enfermedad. Es terrible porque los recién nacidos afectados por este problema no superan de media los 2 meses de vida. Bueno, el hecho es que el caso de Matilde ha tenido tanta repercusión que ha hecho incluso que la Agencia Europea del Medicamento agilice los trámites para ver si aprueba o no el Zolgensma, pero de momento la pequeña Matilde ya tiene el suyo. Quien ha seguido muy de cerca este caso desde el principio es nuestra compañera corresponsal de COPE en Portugal, Begoña Íñiguez. Hola Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
¿Qué sabemos?
Qué buena noticia.
Qué buena noticia, para volver de vacaciones, que es lo que está haciendo mucha gente en este momento. ¿Qué sabemos de cómo ha empezado Matilde su tratamiento, de las primeras horas?
Pues sabemos, ayer lo confirmaron los médicos, el equipo médico del Hospital Santa María de Lisboa, que ha salido todo fenomenal. Además, lo repitieron en varias ocasiones, se les veía a las dos responsables de este equipo muy satisfechas, muy contentas. Ha dicho que ha sido una lucha única, una lucha también de todo el equipo médico, de toda la sociedad portuguesa, y realmente pues las niñas, porque son dos, os tengo que decir que este caso de solidaridad no afecta solo a Matilde, gracias a la lucha de los padres de Matilde, como sabéis y como contamos aquí, a través de las redes sociales, que recaudaron más de 2 millones de euros gracias a la solidaridad de los portugueses, pues han ayudado también a otra niña, a otra bebé como Matilde, que se llama Natalia, que tiene 11 meses. Pues bien, ayer las dos, no solamente Matilde, consiguieron que se les aplicase esa primera dosis, que cuesta esa cantidad de dinero que has dicho, 2 millones de euros cada una, del Zolgensma, y sabemos, Pilar, ¿sí?, que están de maravilla.
Qué bien.
Están camino de sus casas a esta hora. Y que eso sí, la próxima semana tendrán que volver al hospital, porque lo que han explicado las doctoras es que, claro, este medicamento, como muy bien explicabas tú, ayuda a minorar, a que los efectos de esta gravísima enfermedad y extraña y rara enfermedad que afecta tan solo a 400 bebés en todo el mundo, se frena todo ese avance de la enfermedad para que estas bebés en principio puedan vivir más tiempo y sobre todo moverse, porque tú explicabas antes,
sí,
que esta enfermedad
que
frena
una atrofia,
el movimiento,
¿no? Total.
Esa atrofia. Por lo tanto, se les va a permitir, si realmente se producen los resultados, porque Pilar, hasta dentro de un mes, nos han insistido mucho, hasta dentro de un mes no se podrá ver el resultado más inmediato, que es que se puedan empezar a mover algo, que puedan empezar a mover algo que los que tenemos hijos estamos habituados, que es que los niños pues muevan una mano, un pie, hagan
que
algún
no paren,
gesto.
Begoña, que no
que
paren.
No paren.
Ojalá que,
no paren.
Que Matilde y esta otra niña, Natalia, tengan y puedan hacer lo mismo. Pero bueno,
eso
al menos
es.
Sabemos que esa primera dosis les ha sentado fenomenal y,
sí,
que,
sí,
y
sí.
que el resultado en las primeras horas es bueno y han podido volver a casa. Veremos luego cuál es la evolución. Y una cosa más, Begoña, recordemos que es verdad que en un primer momento hubo una movilización, una solidaridad fomentada por esa familia, pues que pidió ayuda en las redes sociales, en los medios de comunicación,
eso
que consiguieron
es.
El dinero, pero una vez conseguido el dinero, ¿verdad?, es cuando ya la sanidad portuguesa decidió pagar el medicamento, si no recuerdo mal.
Eso es, y además a mí me parece que han actuado fenomenal, porque como había otro caso de esta otra bebé Natalia, que los padres no hicieron una campaña, no se movilizaron tanto, pero que estaban pues igualmente sufriendo por su hija, han considerado que había que pagar esa dosis para las dos. Y además, otra cuestión importante, y es que yo creo que es lo que debemos transmitir a nuestros oyentes, que están tan hartos de que contemos malas noticias, ¿no? Porque es así la realidad. En este caso, cuando se lucha, cuando se busca un objetivo y se lucha unidos, se consigue esto, porque estos 2,5 millones de euros que los padres de Matilde recaudaron, este dinero ya se está destinando para ayudar, y eso han insistido ellos, para investigar también en esta durísima enfermedad que bueno, pues tenemos a estos bebés con estas circunstancias.
Pues Begoña, qué bien poder contar estas buenas noticias. Gracias.
A vosotros, buenas tardes.
Buenas tardes, adiós. I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 come on, a la 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 long, a la 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 long, 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 hey. ¿Cuántas veces has cantado esta canción, ese famoso a la 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 long que acabamos de escuchar? Bueno, fíjate, la inteligencia artificial está aquí para ayudarnos. Al menos yo así lo creo. Cada vez los programas informáticos y las máquinas tienen mejores sistemas para resolver problemas que normalmente requieren la participación de la inteligencia humana. Por ejemplo, ¿quién sabe cómo se llama esta canción? O sea, ¿cuál es el título en realidad de este tema que suena, Bueno, yo te lo digo, que a lo mejor pues como que no te viene a la cabeza. Son Inner Circle, un grupo de reggae de Jamaica, y este éxito en realidad se titula Sweet, pero también es verdad que tú, yo y todo el mundo lo conoce por el estribillo, por ese a la 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 long, que es verdad que lo hace fácil de recordar. Bueno, pues ¿qué te parece si te digo que la puedes encontrar en YouTube poniendo simplemente esa frase? Esto. O sea, tú vas a YouTube, no te acuerdas del título y pones esto, a la 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 long, que es como tú la cantas, y resulta que la encuentras. ¿Cómo funciona esto, Urbano Canal? Buenas tardes.
Bueno, parece una cosa de magia, pero no, no lo es. Es que realmente el buscador de YouTube funciona utilizando un algoritmo. En este caso, la inteligencia artificial sirve para encontrar una canción determinada, aunque no conozcamos ese título. Por ejemplo, ¿qué te dice a ti la expresión Totouro?
Totouro, sí. Toto... Esto,
Ahí ya te he visto bien.
¿Bruno Mars?
Bruno Mars. Pues, fíjate, hay una profesora de primaria que descubrió que sus alumnos llamaban Totouro a esta canción y que simplemente poniendo esa expresión en YouTube te llevaba a ella.
Es que no me lo creo.
Ahí está.
Claro, pero la cuestión es, ¿cómo se titula esta canción? Vete a buscarla por el título. O sea, a lo mejor, si te acuerdas que es de Bruno Mars todavía, pero imposible. Claro.
Es que además eso es Mark Ronson, featuring Bruno Mars, Uptown Funk, ¿no? Pero Totouro nos valdría para buscarla en YouTube.
O sea, que yo pongo Totouro...
Y sale.
Y sale.
Sí, la primera opción, además.
Oye, Urbano, ¿hay otras canciones que se puedan sacar con un simple tarareo?
Pues mira, ahí yo he estado siguiendo a varios tuiteros que han decidido hacer sus propias comprobaciones. Y yo, claro, curioso que soy, he hecho las mías también. Mira, si tú escribes literalmente a really, really want, así tal como suena, a really, really want.
Pero como suena, ¿eh? A really, R-I-L-I. Really, really want.
Eso, no en inglés, pagado en escuelas de las buenas. No, de barrio. El algoritmo descubre que quieres escuchar a las Spice Girls y esa canción que se llamaba Wannabe, ¿no?
Qué fuerte,
la really, really want what you really want, ¿vale?
Sí,
bueno,
sí, sí.
También, si pones a Kenley, así como suena, A-K-E-N-L-I, a Kenley.
A Kenley.
Puntos suspensivos.
O sea, tú pones a Kenley. Uh-huh. ¿Y qué suena?
Y te lleva la canción Without You. I can't live if living if without you. Es de la versión de Mariah Carey. Realmente la original es de Badfinger, un grupo de los 60, pero te lleva a la canción de Mariah Carey, ¿vale? ¿Y qué pasa si pones enda así con muchas as? Enda.
Enda.
Sí, enda.
Enda, enda, enda.
Enda, pues pasa esto.
¡Enda! ¡Hombre! Ahora sí, claro, ahora sí. La famosa canción de Whitney Houston.
A partir de ahora titulada...
¿Que se titula cómo?
Without I will you. Always love you.
I will always love you. Oh, ya ni me acordaba. Qué fuerte. Qué bueno esto, ¿no?
Esto
pasa
fantástico.
Con muchas más canciones.
Sí.
Bueno, pues luego si te parece...
Perfecto, porque hay otras cuantas. Venga.
Me cuentas alguna más, ¿no? Porque es un ejercicio chulísimo. Mira, sí, Ana Huertas le ha encantado.
A mí me ha encantado.
¿Tú sabías que esto ocurría?
Sí.
Sí, tú es que eres una lista.
Bueno, que voy a ser una lista.
Una lista.
No.
Una listorrina, pero bueno, vale. Y de anécdotas en aeropuertos, ¿cómo andamos?